¿Tenemos todas las personas las mismas oportunidades? ¿Qué sucede con el fenómeno de la inseguridad? ¿Cómo se expresan las juventudes? ¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo? El Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR te propone abordar estas y otras preguntas para analizar y reflexionar. El Uruguay desde la sociología. When I was a little girl,
buenos días a todas y todos. Hoy es martes 10 de octubre en Montevideo y empezamos otro programa del Uruguay desde la Sociología, el programa radial del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, donde nos proponemos hablar del mundo en el que vivimos y los temas que abordamos desde esta disciplina que nos gusta tanto, que es la sociología. Estoy acá con mi co-conductora Camila Lima. ¿Cómo estás, Camila?
Bien, ¿y vos, Leo?
Bien, por suerte. Muy contento porque hoy estamos recibiendo a una invitada muy especial, investigadora en temáticas muy relevantes y amiga de la casa. Y además, consultora cultural, capaz que la han escuchado en algún otro programa, que nos ha hecho las recomendaciones de series, películas, a veces hasta libros para leer. Así que es muy lindo tener acá a Victoria Gambetta. ¿Cómo estás, Victoria?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por venir. Victoria es socióloga, investigadora del Departamento de Sociología del NACVI, el Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia, y además hace varios años que investiga cuestiones vinculadas a violencia de género y especialmente femicidio. Así que, bueno, la idea sería conversar un poquito sobre esos temas hoy, ¿te parece?
Estoy lista.
Buenísimo. Bueno, primero que nada, como para conversar de esta temática que ha tenido tanta difusión en los últimos años como no había tenido antes, ¿no? Es como un fenómeno quizá que irrumpe y de repente está en boca de todas y de todos, pero en realidad hace quizá, no sé, 5 o 6 años que se popularizó la idea de hablar de femicidio y en un contexto más amplio que es el de violencia de género, ¿no? Quizá una primera pregunta que nos surge hacerte es preguntarte en términos generales sobre las características de esta violencia de género y por qué es diferente de otro tipo de violencia como forma, digamos, de preámbulo para meternos en lo que es el femicidio.
Bien. Arrancamos por las definiciones. Así como intuitivamente, la violencia de género, primero que nada, es importante recalcar que es un concepto más amplio que la violencia hacia las mujeres. Y es un tipo de violencia que sirve como pensar el contraejemplo siempre, ¿no? Bueno, a una persona le pasa cierta, experimenta cierta situación, podemos pensar en un tipo de discriminación, no necesariamente en que la asesinen o que la hieran gravemente. Bueno, le pasaría lo mismo si fuese un varón, le pasaría lo mismo si fuese un varón heterosexual, le pasaría lo mismo si fuese una mujer blanca, por ejemplo. Entonces, la violencia de género, perdón, requiere que hagamos como ese ejercicio de pensar si lo que la persona sufre o está experimentando, el hecho de ser víctima de ese tipo de violencia, le sucedería de todas maneras si tuviera otra condición de género, vamos a decir. Es un concepto bastante complejo, que está contestado, o sea, hay como debates dentro del concepto de violencia de género, si los varones también son los únicos que pueden perpetrarla, vamos a decir, si las mujeres también somos perpetradoras activas de violencia de género de alguna manera, en qué casos. Pero algo que me parece importante recalcar desde el principio es que es un concepto más amplio que la violencia hacia las mujeres. Por supuesto, como la corrección política, digamos, en los términos, hace que terminemos hablando con unos conceptos larguísimos de pronunciar, entonces a veces los pasamos a siglas, como pasa, por ejemplo, con las personas privadas de libertad, que se terminan convirtiendo en PPLs, o simplemente le quitamos la última parte, porque por su uso, por lo general estamos hablando de violencia contra las mujeres cuando hablamos de violencia de género, pero sería violencia de género hacia las mujeres.
Y ahí entonces en ese marco podríamos encontrar este fenómeno o este conjunto de fenómenos que son el de violencia hacia las mujeres.
Sí.
Y cómo podríamos entender entonces ahora sí este concepto un poco más acotado en el cual se enmarca además el femicidio que vamos a hablar ahora en un ratito.
Bien. Lo importante o una buena clave me parece, se me ocurre a mí, ¿no? Es entender que es un tipo de violencia selectiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir selectiva? Bueno, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Lo podemos ver a través de, bueno, una mayor prevalencia, simplemente cosas que le suceden más, pero también lo podemos estudiar o lo podemos entender de esta manera cuando analizamos las motivaciones de las personas que perpetran la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Son motivaciones que tienen que ver con el sexismo, la misoginia, la reafirmación de los derechos de los varones por sobre lo de las mujeres, o inclusive el sadismo también, ¿no? Creo que entenderlo con esas claves ayuda a pensar esto, cuáles son, digamos, los tipos de violencia. La palabra exclusiva no me gusta, pero quizás sirve un poco como para ordenar la cancha, ¿no? Hay algo más que quiero decir y lo tengo en la punta de la lengua. Ya lo recordé. Otra cosa que es importante pensar es o tener presente es que no todos los hechos violentos, digamos, que le suceden a las mujeres son violencia de género.
Claro.
Y esa es también como otra clave para hacer este contrapunto que les vengo comentando hace un rato. Una mujer que, supongamos, muere en una rapiña a un comercio, por poner un ejemplo, no necesariamente es víctima de un homicidio por violencia de género o de un femicidio, porque el hecho de que ella sea mujer es indistinto para explicar el tipo de violencia que sufrió. Podrías haber estado vos, horrible ejemplo, ¿no? Pero en ese comercio, claro. y te pueden haber asesinado a ti, y no tiene nada que ver que vos seas varón o que yo sea mujer, en ese caso. Entonces es importante recalcar esto, porque el concepto de violencia de género, desde sus comienzos, o de violencia hacia las mujeres, yo misma estoy haciendo como esta deriva conceptual que traté de evitar, tiene connotaciones o tiene una intención política, ¿sí? O sea, las mujeres que lo acuñaron por primera vez, igual que el concepto de femicidio, lo hicieron con la intención de mostrar, visibilizar que hay tipos de violencia distintiva o selectiva que sufrimos las mujeres por nuestra condición, que no son arbitrarios, o sea, que no ocurren porque sí. Entonces también entreverarlos tantos hace que se desdibuje esa distinción y que, entre otras cosas, no podamos ver qué tan importante o qué tanto peso tienen estos asuntos cuando pensamos en la victimización en general de las mujeres o, bueno, nuestra experiencia cotidiana también, ¿no?
O sea que, por lo que te entiendo, la violencia hacia las mujeres supone que la condición de mujer tiene un factor explicativo en el sufrimiento de esa violencia y que por lo tanto tiene que ser trabajado de manera, digo, conceptualmente, ¿no? Distinta, por ejemplo, al resto de las violencias que pueden sufrir el resto de la población.
Exactamente.
Es una cosa así. Creo que de a poco nos vamos entonces aproximando a este concepto en particular, que es el que trabajás y que queremos preguntarte, que es este de femicidio. Que quizá es la forma más cruda, ¿no? de la manifestación de las formas de violencia hacia las mujeres. ¿Cómo pensar entonces el femicidio, cómo conceptualizarlo y cómo lo abordás vos en tus investigaciones? Que ahora te vamos a preguntar un poco más de eso. Pero primero, como para empezar a entender, ahora sí, de qué hablamos cuando hablamos de femicidio.
Bien, vamos por partes. Bueno, los femicidios serían los homicidios, o sea, o los hechos de violencia letal, si quieren, para no traer la palabra homicidio a la conversación,
A mí no me importa, pero a veces...
las palabras y sus derivas.
Se señala que confunde. Bueno, básicamente tiene que ver con asesinatos, vamos a decirlos así, de mujeres por violencia de género. Sería la forma más extrema de violencia de género. De hecho, como los homicidios en general son un indicador muy confiable cuando se analiza, por ejemplo, el panorama delictual o de violencia en determinados países, los femicidios... son tomados como, en realidad los femicidios no, los homicidios a mujeres en el marco de la pareja, más adelante vamos sobre eso, son tomados como el indicador más robusto, más aproximado, como para tener un panorama de qué tan violenta es una sociedad en términos de violencia de género hacia las mujeres. ¿De qué hablamos cuando hablamos de femicidio? Hablamos de estas cosas, hablamos de asesinatos en los cuales es muy importante considerar estas motivaciones que yo te mencionaba antes, son asesinatos motivados por la misoginia, el desprecio hacia las mujeres, el odio, la discriminación, el sentimiento de propiedad hacia ellas también. Podríamos, por supuesto, condensar todas estas cosas en una categoría como más pequeña, pero para dar ejemplos también que alimenten un poco la imaginación, ¿no? Uh-huh. Bueno, más o menos anda por ahí. Y una cosa importante, porque ya me estuve adelantando algo que supongo que vamos a conversar más adelante, es que los femicidios no tienen que ver solamente con los asesinatos que ocurren en el marco de las parejas heterosexuales, ¿sí?
Claro.
Es un concepto mucho más amplio que comprende, por ejemplo, los homicidios a mujeres por transfobia. Incluye también los homicidios a mujeres en el marco del trabajo sexual, en el marco del crimen organizado, siempre en estos contextos, ¿no? De desprecio o de sexismo, ¿no? También comprende, por ejemplo, y esto es una cosa que a veces les menciono a los estudiantes en clase, los asesinatos por selección sexual, ¿no? Supongamos, creo que el ejemplo
¿Cómo sería eso?
Yo les pongo siempre es China, ley del hijo único. ¿No? Uh-huh, no sé si, claro. Si saben los oyentes, las oyentas de ustedes acá, que China en este momento está teniendo muchos problemas a nivel demográfico porque tiene muchísimos varones que no tienen mujeres con quienes casarse, la claro. familia, el matrimonio, muy importante en la cultura china, y eso tiene que ver con que existía una ley durante mucho tiempo que penalizaba que las familias, las parejas tuvieran dos hijos, entonces nada, mataban a las niñas para quedarse con los varones a la hora de elegir, porque para trabajar en el campo, que en ese momento China era un país agrícola, no como ahora, que se transformó un montón, tenía mayor valor, eran más útiles. Entonces eso generó que ahora tenga China muchísimos varones y no haya mujeres con quienes casarse, y lo paradójico de esta situación es que eso se está contrarrestando o está generando un montón de violencia de género. Porque en los países limítrofes hay un mercado negro de esposas, de mujeres que se secuestran y se venden para que estos hombres se puedan casar, y etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero ir lejos porque a mí me va muy bien yéndome por las ramas.
No, pero es un fenómeno muy fuerte.
Es para ponerle un ejemplo como bien distinto de este que les estaba mencionando para que termine de entenderse este asunto de que el femicidio tiene que ver con asuntos mucho más amplios, con una violencia más general, digamos, hacia las mujeres y no solamente lo que ocurre en el marco de la pareja, que es lo más visible y es lo que aquí en Uruguay tenemos con mayor frecuencia.
Claro. Y ahí entonces, como para culminar, digamos, este embudo conceptual, si se quiere, entiendo que ahí se embarcaría el concepto de femicidio íntimo que te he leído estudiar también, que entiendo que ahí sí hablamos de básicamente del marco de la pareja.
Bien, sí, así es. sí, femicidio íntimo. Voy a rescatar algunas cosas que me quedaron de la pregunta anterior. No todos saben, yo porque estoy como muy metida en el tema y leo un montón, pero que femicidio es un concepto o una palabra que empezamos a usar nosotros acá en la década de los 2000 quizás, uh-huh. pero que existe desde el 76. Fue Diana Ross la que creó o acuñó el término por primera vez, y los primeros desarrollos conceptuales a nivel académico de la criminología feminista tuvieron lugar en los años 90 en Estados Unidos. Femicidio íntimo. La palabra íntimo a veces se la usa en algunas clasificaciones para hablar de los femicidios que ocurren en el marco de la familia y de las relaciones de pareja.
no importa cómo la clasificación que veamos, siempre vamos a encontrar una constante que tiene que ver con que hay una categoría que se usa para hablar de lo que ocurre en el marco de las relaciones de intimidad, vamos a decir, de confianza, ¿no?
Claro.
Porque parte como de esta intención política que yo les mencionaba antes de desnaturalizar ciertas cosas vinculadas con la violencia hacia las mujeres, tiene que ver con mostrar que el espacio donde en realidad se cree que están más seguras, que sería puertas adentro, en su casa, con su familia, con sus seres queridos, en realidad es el espacio donde están más vulnerables a este tipo de violencia, ¿no? Entonces, de vuelta, recorramos la categorización que recorramos, siempre vamos a encontrar una categoría que busca, que recoge este tipo de situaciones. Hay un uso más restringido de la palabra íntimo, que es el que hago yo y hacen otras personas también, que tiene que ver con los femicidios que ocurren en el marco de la pareja, ¿sí?
Bien.
Los anglosajones lo llaman femicidios de pareja íntima o homicidios de pareja íntima, para que sea más cortito. Yo me quedo con esa clasificación.
Y bueno, pensando entonces ahora sí en el estudio de este fenómeno que venís trabajando a nivel profesional, desde la academia, por ejemplo en la tesis de maestría, y bueno, ya hace varios años que estás con este tema, ¿no? Quizá una primera cosa que te queremos preguntar es, bueno, ¿cuáles son las principales características del femicidio, básicamente a nivel del Uruguay? ¿Cómo se manifiesta este fenómeno?
Bien, volviendo a lo que les decía hace un rato, el femicidio es muy amplio, ¿no? Pensamos más allá del ámbito de la pareja. Hasta donde yo tengo entendido, porque por supuesto no puedo abarcar todas las lecturas que me gustaría, hay un solo estudio, un solo sondeo realizado acá en Uruguay que propone una categorización de los femicidios y la utiliza para contar cuántos sucedieron y clasificarlos. Es una publicación, un estudio que realizó el Ministerio del Interior en conjunto con InMujeres, que está muy bueno, si lo quieren leer. Pero hasta donde yo sé, no se han vuelto a publicar estadísticas con la misma categorización como para tener un punto de comparación.
Claro.
Lo que nos muestran ese estudio, es esto que yo les mencionaba hace un rato, que es que, no sé, por tirar un porcentaje, no lo recuerdo fehacientemente, pero supongamos que, no sé, el 85% de los femicidios tienen que ver con femicidios que ocurren en el marco de la pareja acá en Uruguay. Y después tenemos algunos vinculados con la transfobia, también creo que esto que les comentaba de los contextos de trabajo sexual, etcétera. No lo recuerdo fehacientemente, no quiero meterme en un lugar donde voy a terminar diciendo algo que no es. Pero algo importante para comentarles es que esto de que el femicidio íntimo sea el más prevalente o el protagonista, digamos, dentro del pool de los femicidios, no sucede en todos los países de la misma manera. O sea, aquí tenemos esta situación, pero hay otros lugares, por ejemplo, la India, ya volviendo a irme lejos, donde se dan muchos femicidios que suceden en el marco de situaciones que hacen que la familia pierda el honor, ¿no? Mujeres con conductas sexuales que son consideradas inapropiadas por su familia, pierden valor como esposas, entonces, nada, ocurre un asesinato como para restablecer el orden simbólico del asunto, y no tendría que ver con el contexto al que nosotros estamos acostumbrados a pensar los femicidios. Claro. Son están muy presentes, por ejemplo, en la literatura de esos lares, los femicidios por dote, que es una categoría que a nosotros nos debe resultar súper ajena, que tiene que ver con que vos y yo nos casamos, mi familia te tiene que dar una dote a vos. Puede ser dinero, pueden ser vacas, ¿no? Pero es una compensación económica porque yo estoy pasando a formar parte de tu núcleo familiar y soy una persona dependiente. Vos vas a mantenerme, te vas a encargar de mí, de cuidarme, etcétera. Yo no voy sin nada, ¿no? Yo tengo mi valor reproductivo, soy una fuerza de trabajo doméstico también, pero bueno, eso lo dejamos para después. Entonces, si vos tenés algún tipo de queja porque la dote no era suficiente, me podés matar. No sé cómo funciona la justicia en estos casos. No estoy diciendo me puedes matar como que lo puedes hacer y vas a resultar impune, pero culturalmente eso está avalado. Y entonces, nada, para contarles que nuestro panorama es este, y seguramente el de muchos países de Latinoamérica lo sea, pero en otras partes del mundo es diferente. Y de hecho, en Centroamérica, no es tampoco el escenario más prevalente. Lo que se ve más son femicidios vinculados con el crimen organizado, en el marco de las maras y, bueno, situaciones como mucho más complejas que a veces, o donde no siempre es fácil distinguir este límite entre lo privado o lo íntimo y el afuera, ¿no? Porque ocurren en el espacio público, muchas veces involucran relaciones sexoafectivas con algunas personas que forman parte de estas organizaciones. Entonces, ¿es íntimo o no es íntimo? Eso también es como un asunto que está en debate, que está abierto al debate.
Volviendo un poco a Uruguay y a tu tesis, vos en tu tesis señalás que existen obstáculos a la hora de abordar metodológicamente el feminicidio. ¿Podrías contarnos cuáles son los desafíos que se presentan a la hora de abordar empíricamente el feminicidio en Uruguay?
Bien. Voy a arrancar por otra cosa que no me preguntaste. Esto es así.
Esto es una buena estrategia.
Esto es así. No, pero voy a responder las dos preguntas, ¿tá? Lo primero que me estás dando pie y que es importante es contarles que femicidio y feminicidio son dos conceptos diferentes. Que a nivel de la legislación para combatir la violencia de género se han no unificado, pero se han comenzado a usar distintamente, pero originalmente hablan de cosas diferentes. ¿Tá? Me voy de vuelta. 76, Diana Russell acuña el término. Se desarrolla conceptualmente dentro de la Academia Feminista Estadounidense, y acá en Latinoamérica Marcela Lagarde retoma de alguna manera esos desarrollos, elabora su concepto de feminicidio, y después hay otra variante como más restringida que es de la que yo he estado hablando hasta ahora. Voy a los bifes, a explicar de qué quiero hablar. En los 90 hubo un caso muy famoso que dejó a todo el mundo estupefacto, ¿no? Por los niveles de violencia que se observaron. Se hizo muy mediático, que tuvo que ver con los asesinatos de mujeres en la ciudad de Juárez, en la zona de Las Maquilas. No solamente asesinatos, también hechos de violencia muy brutales, de ensañamiento, en fin. Ese caso conmocionó la opinión pública, los organismos internacionales, ¿no? Como puso a Latinoamérica en el mapa como un lugar, un continente muy violento hacia las mujeres. Y Marcela Lagarde, para dar cuenta de esa situación, acuñó el término de feminicidio, ¿tá? El feminicidio tiene que ver con que el Estado es incapaz de darle las condiciones básicas de seguridad y de salud a las mujeres y a las niñas para que puedan vivir una vida libre de violencia. Tiene que ver con condiciones de corrupción dentro del sistema de justicia a la hora de enjuiciar a los responsables. Y es un concepto que se asocia, si lo tenemos que pensar así como rápidamente, con la impunidad, con una impunidad estructural en lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Entonces podemos pensar el femicidio más como un caldo de cultivo o unas condiciones estructurales que facilitan que el femicidio como acto de violencia letal concreto suceda. ¿Tá? Entonces es importante tener presente este asunto de que, al menos originalmente, el femicidio hace responsable al Estado. Y habla de una situación en la cual no se puede enjuiciar a los responsables. Y bueno, nada, estos actos brutales forman parte de la cotidianidad de las personas que viven dentro de cierta ciudad, dentro de cierto país. Y no hay mucha vuelta para encontrarla. Bien, dicho esto, voy a contestar la pregunta de Camila. Camila me preguntaba recién sobre los
obstáculos.
Los obstáculos metodológicos para investigar el femicidio. Bien. Podemos partir el asunto en por lo menos tres dimensiones, vamos a decir. La primera, que un poco les venía comentando, tiene que ver con esto de que la conceptualización de femicidio es plural. Entonces, hay un panorama de disensos, vamos a decir, que conlleva, entre otras cosas, a que, bueno, si nosotros vamos a investigar el femicidio, vamos a escribir un ensayo, lo que sea, tengamos claro que ese disenso existe y que elijamos con qué concepto o con qué perspectiva nos sentimos más cómodos en función de lo que queremos hacer. Si queremos visibilizar, por ejemplo, los homicidios transfóbicos como femicidios y hablar del tema, bueno, me paro en una definición. Si lo que quiero hablar es más de lo doméstico, quizás sea más potente o tenga más punch, partir de otro enfoque o verlo de otra manera. Y dentro también de estos disensos conceptuales hay varios debates. Por ejemplo, si solo los varones pueden ser autores de femicidios, si solamente valen como femicidios los actos que son intencionales, o sea, cuando alguien quiso darle muerte a la persona, o yo qué sé, hay una golpiza que termina matando, bueno, eso también se cuenta como femicidio. El tema del Estado, si lo incluimos con este factor de la impunidad que yo les estaba comentando. E inclusive hay un debate que en este momento está sucediendo que tiene que ver con considerar dentro de los femicidios también a lo que se llaman suicidios femicidas. ¿Qué no son los femicidios suicidios? Está complicado hoy el tema de la nomenclatura.
Pero aprendemos mucho.
Los suicidios femicidas serían aquellos casos en los que las mujeres se quitan la vida a raíz de una situación prolongada de violencia de género. Lo más común es pensarlo en el marco de la pareja, ¿no? Al día de hoy, o por lo menos recientemente, está siendo posicionado por el movimiento feminista en Chile para que se discutiera parlamentariamente este asunto. Y sé que en El Salvador la definición de femicidio como delito incluye suicidio femicida. Pero bueno, son cosas incipientes, pero que es necesario considerar cuando pensamos en estos asuntos, ¿tá? Después, hay otras dificultades que tienen que ver con cómo traducir a observables, hablando en un lenguaje sociológico, estos conceptos, ¿no? Elegimos con cuál nos quedamos, después hay que hacer esa traducción. Y ahí adentro tenemos como dos desafíos o dos problemas que yo veo, ¿no? Esto siempre desde mi perspectiva. El primero tiene que ver con cómo medir las motivaciones sexistas, ¿no? Porque este asunto de, bueno, los femicidios son los asesinatos de mujeres por su condición de género. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué implica la condición de género? Si estamos hablando de sexismo, ¿no? Como sinónimo, digamos, o como principal motivo por detrás de esto, ¿qué implica que un acto sea sexista? Y más aún, si yo no puedo encontrar esos motivos en el discurso de las personas que lo perpetran, de los femicidas, ¿dónde los busco? ¿Hay alguna manera de buscar indicios de motivaciones de género en la materialidad de los hechos, en cómo se dieron? Por ejemplo, en el método que se utilizó para matar a la mujer, en elementos que estuviesen presentes en el contexto de la escena. Entonces, esto es importante no solamente para la academia, ¿no? O sea, esto también es importante para la investigación criminalística. Si yo soy un juez o una jueza, estoy llevando adelante una investigación y necesito aplicar la carátula o imputar el delito de femicidio, necesito recolectar una cantidad de evidencia probatoria que va a estar en la materialidad de los hechos. No puedo depender únicamente de la evidencia testimonial, ¿no? Eso es un gran desafío. Por suerte hay muchas personas que se están encargando y se han ocupado de pensar esto y han sugerido como una serie de indicadores o de elementos a considerar. Otra cosa importante también tiene que ver con la despolitización del término del femicidio a la hora de investigarlo. Que esto sí es una cosa que se me ocurrió a mí. básicamente, yo me he encontrado con investigaciones muy buenas, pero que no siempre tienen presente este asunto de que cuando hablamos de violencia de género hacia las mujeres, hablamos de una violencia selectiva. Entonces, hay muchos panoramas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres que analizan delitos donde las mujeres son víctimas, pero no hay ningún componente de género, ni siquiera desde el punto de vista conceptual. Entonces, hacer investigación sobre femicidio perdiendo de vista este asunto que comentábamos antes, yo creo que es delicado, porque en el afán por construir datos y tener algo para decir, estamos perdiendo de vista que el concepto se está separando de lo que realmente connota. O sea, pierde validez de constructo, vamos a decir.
Claro.
Voy a cerrar porque si no voy a estar hablando media hora y no es la idea. Y después hay otras dificultades que tienen que ver con los datos disponibles. Los datos sobre femicidios son datos reservados. Por más de que hagamos un pedido de acceso a la información pública, hay una cantidad de información que no vamos a obtener y que para al menos nosotros los académicos es muy importante, o bueno, al menos para mí, siempre me quedo como con gusto poco, pero entiendo que son las reglas del juego. Acá en Uruguay esto funciona relativamente bien, pero hay otros lugares donde la sociedad civil, la gente que estudia en la carrera universitaria, se dedica a la investigación, tiene muchísimas barreras para acceder a ese tipo de datos. Por suerte, y esto no me tengo que olvidar de decirlo, acá en Uruguay hay una activista de datos que se llama Elena Suárez Val, que desde hace muchos años está construyendo una base de datos pública georreferenciada con todos los casos de femicidio que recoge de la prensa. Esa es una buena alternativa. Yo les comento a mis estudiantes, en caso de que necesitemos información que no se sistematiza desde el Estado, a la que es difícil acceder. La base de Elena no parte de una conceptualización en especial del femicidio, ¿no? Ella simplemente registra todo lo que ella le considera, lo que su corazoncito le dice que tiene que estar ahí. Y bueno, la idea, o su idea por lo menos, es que esté sujeta a debate. Por eso me parece importante que se sepa que existe y que se use. Bueno, como les decía, problemas que tienen que ver con las fuentes de datos, con la calidad de los datos a los que accedemos. Por suerte, Uruguay es un país pequeño que tiene buenos datos sobre homicidios en general, entonces son confiables porque es pequeño, hay una gran cobertura del territorio, no tenemos selva, no tenemos como esos lugares impenetrables, como sí sucede en Brasil, por ejemplo. Y otra cosa importante también que no me quiero olvidar, perdonen, pero pasa que me hacen hablar y no paro. Es el tema de que el femicidio legal o las estadísticas de femicidio legal no son un reflejo cabal de la cantidad de femicidios que ocurren en un país, por ejemplo acá en Uruguay, ¿no? Entonces es importante también tener eso presente, porque lo que nos muestran en realidad es cuántos de los casos de homicidios a mujeres se enjuician o se termina sacando una conclusión desde el punto de vista de la justicia de que fueron femicidios. Lo cual no quiere decir que eso vaya a coincidir con que teóricamente sean femicidios, considerando lo que charlábamos antes.
Tal cual. La verdad que son muchas consideraciones que hablan también de las dificultades, ¿no? De poder medir el fenómeno. Nos gustaría ir un cortecito para en la segunda parte conversar un poco más sobre hallazgos también y irregularidades de tu investigación. Pero te pedimos unas canciones para iniciar y para cerrar el bloque. ¿Nos querés contar qué elegiste y por qué?
Para no perder las mañas. les cuento. Abrimos en realidad el bloque con una canción de Tina Turner que se llama River Deep. Es una manera también de hacerle un homenaje a Tina Turner, que murió este año.
Se lo merece.
Se lo merece. Y para ese programa les traje dos canciones de mujeres que para mí son como una fuerza de la naturaleza, pero que fueron víctimas de violencia por parte de sus parejas. No sé si conocen la historia de Tina Turner, pero ella tomó el apellido de Ike Turner, que fue su marido, que era terriblemente violento con ella. Y la historia cuenta que cuando ella grabó esta canción en el estudio, Phil Spector, que era el que estaba produciendo el disco, no dejó que la pareja de ella entrara al estudio de grabación, porque bueno, no sé en qué estado estaba buscándola tampoco. Y ella dice que cantando esta canción se sintió por primera vez empoderada para salir de esa relación violenta. Que entró en un estado de frenesí tan fuerte que terminó cantando la canción en corpiño y grabaron no sé cuántas tomas y estaba explotando de poder. Entonces, wow. Me pareció una linda canción para traerles, porque a mí también me gusta Tina Turner, entonces la quería incluir.
Fuertísimo. ¿Y con cuál cerramos ahora este bloque?
Bueno, este bloque lo vamos a cerrar con una canción de Elsa Suárez, artista brasilera, también fallecida, que se llama María Dávila Matilde. Es un homenaje a la madre de ella, que se llamaba Matilde y vivía en esta villa, y que también fue víctima de violencia de Marco de la pareja, al igual que la propia Elsa Suárez. Elsa Suárez tuvo dos matrimonios largos, uno de ellos con Mané Garrincha, un jugador de fútbol brasilero muy conocido. La misma historia que les acabo de contar con Tina Turner, pero en Brasil y en otro momento de la historia. Esta canción habla de una mujer que está empoderada y consciente de sus derechos y le dice a su pareja que no vuelva a la casa porque le va a soltar los perros, le va a tirar agua caliente, una cantidad de cosas buenísimas, y que va a llamar a la línea de atención a la violencia si se vuelve a acercar a ella. Y tiene una fuerza tremenda la canción.
Tremendo. Nos vamos entonces al corte con Elsa Suárez y volvemos en unos minutos con más del Uruguay desde la sociología.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar,
eu mostro o rosto no meu braço.
Entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereça um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de...
Já volvemos com El Uruguay desde la Sociología.
En la Universidad de la República se desarrolla el 85% de la investigación del país y además se contribuye con la extensión a resolver problemas sociales y se realizan proyectos de creación artística y cultural. No sostener el equipamiento, las instalaciones ni los equipos de investigación y creación deteriora las capacidades construidas. Debería ser un motivo de orgullo para el país tener docentes con un desempeño destacado en la región y el mundo. ¿Por eso no se dan recursos para la investigación y creación en UDELAR? Parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo.
El Balcón, una charla con vista a la cultura, el entretenimiento y la comunicación. Martes y jueves de 15 a 17 horas por Uniradio, 107.7 FM y uniradio.edu.uy. Sumate a una conversación a la altura. Asomate al Balcón.
Noticiero RFI, un resumen de noticias producido por Radio Francia Internacional.
De lunes a viernes a las 13 horas en Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Regresamos con El Uruguay desde la Sociología.
Va para todos ustedes y para todos los mexicanos que amamos la música mexicana, ¿eh? Vicente, si seguirá siendo el rey por siempre. ¡Juega con las palmas! ¡Vamos, México!
Amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo.
y quienes disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. ¡Venga, a cantar! Con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras, mátalas con flores.
Volvemos a este segundo bloque del Uruguay desde la Sociología de este martes 10 de octubre. Estamos conversando con Victoria Gambetta, investigadora del Departamento de Sociología y del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia, el NACVI, del mismo departamento, sobre cuestiones de femicidio. Y empezamos ahora este bloque con Mátala. ¿Nos querés contar un poco de esta canción?
La encontré el otro día. Quería traer también, además de dos historias de mujeres fuertes, vamos a decir, o que intuitivamente no se nos ocurre que sufrieron ese tipo de experiencias, una canción que mostrara, una de las tantas canciones en realidad que mostrara, qué tan incorporada está el femicidio como un tópico dentro de la cultura popular. Eso es algo que a mí, otro día si quieren lo conversamos, me interesa muchísimo. Porque no paro de descubrir y de redescubrir obras de la literatura clásica, como por ejemplo, no sé, Tolstoy, donde el femicidio es el tema principal, pero durante muchos años me había quedado con otra idea, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que estaba buena, una canción mexicana también, como para seguir con el panorama más regional. Y es fortísima la canción. Hay un video en vivo de Alejandro Fernández cantando esta canción donde la gente grita mátalas, enardecida. Bueno, después hay como un giro en la trama, vamos a decir, y hay que matarlas comprándole flores y con caricias, pero está hablando de eso en definitiva.
Qué fuerte, es fuerte escuchar la parte en este contexto de lo que estamos conversando. Estuvimos hablando el bloque pasado un poco sobre las definiciones del femicidio, enmarcado como una forma de violencia de género, de violencia de las mujeres, de violencia letal además dentro de, digamos, de las formas más crudas de la violencia, ¿no? Y te preguntamos un poco también sobre las formas de medirlo y un poco te queríamos preguntar ahora, ¿qué sabemos en el Uruguay? Nos contabas, aparte de esta matriz, si se quiere, de pareja, si se puede decir así, no sé,
sí.
Sobre el femicidio en relación, por ejemplo, a otros lugares donde puede prevalecer esta cuestión de vinculada al crimen organizado o incluso a formas de producción demográfica de la sociedad. Y en definitiva, entonces, en Uruguay, ¿qué sabemos sobre quienes sufren el femicidio y quienes lo perpetran, ¿no? Si se quiere, las víctimas y los perpetradores? ¿Qué sabemos de sus características, de las formas en que se comete el femicidio? ¿Qué información tenemos al respecto?
Bien, yo me dediqué a estudiar los femicidios íntimos, o sea, en el marco de la pareja, así que voy a hablar de esos nomás, porque de los otros no tengo información para aportar. Lo que sabemos es que no siempre es posible recoger evidencia para mostrar que existía un historial de violencia previa en el marco de la pareja. De hecho, la literatura internacional ha encontrado cosas bastante distintas en torno a este asunto. O sea, hay femicidios que pueden ocurrir sin que haya existido violencia previa en el marco de la pareja. Esto es capaz es como una idea un poco diferente, pero sí.
O sea, no siempre hay un patrón identificable que se diga va en esa dirección. Podría, no siempre se prevé, no siempre es un acumulado.
Exactamente. Yo no recuerdo bien cuál fue el porcentaje que yo encontré de prevalencia del historial previo de violencia, vamos a decir, supongamos que fue un 40%. Ese número es conservador porque está atado a la calidad de los datos y seguramente hay muchas denuncias que no se hicieron, ni información que se registró, entonces es esperable que sea un poco mayor, un poco más alta la cifra. Pero también hay estudios internacionales que en realidad lo que señalan es que hay muchos femicidios que ocurren porque hay hombres que tienen una codependencia emocional muy fuerte del vínculo. Esto quiere decir que son personas que están muy compenetradas a nivel identitario con la otra persona, a veces hasta el punto de la obsesión. Y que también hay elementos que tienen que ver con no poder lidiar con situaciones muy estresantes que suceden en la vida, con estar deprimidos, con interpretar la separación como un abandono. Entonces, estas personas en realidad tranquilamente podrían tener un perfil no violento, pero hay un hecho que es como que detona esta reacción que termina dándole muerte a las mujeres. No tengo suficiente información todavía como para ponerme a hablar de esto en profundidad, pero por suerte tengo algunas intuiciones y algunas cosas que me entusiasman para investigar, a ver qué sucede. ¿Qué sabemos? Sabemos que la mayoría de las mujeres que mueren como víctimas de femicidio estaban en edad reproductiva. ¿Por qué es importante esto? No solamente para pensar que existen, ¿no?, niños que quedaron sin madre y en muchos casos sin padre porque el padre se suicidó. Es también importante porque hay una hipótesis muy, muy importante, para la redundancia, en la literatura, que lo que señala es que como son asesinatos que tienen que ver con la propiedad sexual de las mujeres, las mujeres que son más vulnerables a este tipo de reacciones son las mujeres que son sexualmente atractivas o que están en edad fértil, vamos a decirlo. Que también es una cosa discutible, pero bueno, en el imaginario masculino, pensemos en eso. En Uruguay lo que se observa es que están principalmente concentradas en esas edades, digamos, que hay un pico más alto entre los 20 y los 30 años, pero también hay un pico muy alto al final de la vida de las mujeres, que serían estos femicidios que ocurren en las parejas de la tercera edad, vamos a decir. Que eso es una cosa que llama la atención y que también en algún momento me gustaría poder indagar en mayor detalle. Sabemos también que en torno al 40% de los autores se quitan la vida luego de perpetrar los femicidios. Este dato es importante porque algo con lo que estoy empezando a leer y a interiorizarme tiene que ver con que cualitativamente son diferentes los femicidios que terminan en suicidio del autor de los que no. Los autores tienen un perfil diferente, las situaciones que llevan o que hacen que se desencadene el hecho son diferentes. Y bueno, y en Uruguay tenemos un porcentaje muy elevado, casi la mitad, que terminan de esta manera. ¿Qué más sabemos?
¿Qué intuiciones tenés al respecto sobre estas diferencias?
Bueno, hay algunas intuiciones que las tengo parcialmente comprobadas.
Bien.
pero otras que no.
Tenemos una primicia entonces en el programa.
Lo que dice la literatura sobre femicidios, estoy destapando una botella de la cual no voy a tomar, perdonen, estoy un poco nerviosa. Lo que dice la literatura sobre femicidios es que, primero, hay diferentes tipos o diferentes arquetipos, si quieren, dentro de este pool o de este conjunto de casos, que los casos en los que los autores se suicidan, en realidad, no tienen historiales previos de violencia, son personas que suelen obsesionarse con las víctimas por este asunto que les mencionaba de la codependencia, a veces hombres que pierden su trabajo, se enferman gravemente, les suceden como hechos muy fuertes que les generan estrés, tensión y no tienen las habilidades emocionales como para poder solucionarlo de otra manera, que interpretan a la separación como una pérdida y que muchas veces están atravesando cuadros depresivos o que sufrieron como una distorsión muy fuerte de su psiquis, o sea, un golpe muy fuerte a raíz de estas cosas que les comentaba. Y estos tipos de femicidios íntimos suceden en mayor medida cuando las personas están en la tercera edad o a medida que se acercan a ese momento de la vida. A veces hay algunos que tienen que ver con el estrés del cuidador. Supongamos que yo me enfermo gravemente, entonces vos no podés lidiar con la situación de perderme, pensás que me estás haciendo un favor quitándome la vida. Y bueno, y perpetras el hecho, que en este caso no tendría que ver con asuntos de propiedad sexual, de no querer compartirme a mí, digamos, como pareja sexual con otros varones, otras mujeres, lo que sea, pero sí tiene implicancias a nivel de la propiedad porque me estás viendo como una extensión de tu ser y no como una persona autónoma que decide sobre su propia vida. Entonces, como que esa actitud de hacerme un favor en realidad está pasando por encima de mi voluntad como persona individual. Como contraparte, los casos en los que los autores no se quitan la vida muestran mayor presencia estos asuntos de escalamiento de la violencia que, conversábamos ahora y bueno, y también hace un rato, ¿no? Personas con perfiles más violentos en general, algunos autores que no solamente son violentos o se especializan en la violencia hacia las mujeres, sino que tienen actitudes violentas hacia otros vínculos o, no sé, con otras relaciones, que sería como el perfil más, más asociado a, no al hijo de vecino, sino al criminal que nos imaginamos cuando pensamos en un homicida, y también tiene mayor cantidad de antecedentes penales. Entonces tenemos como un perfil más violento, para el afuera, si se quiere, y otro perfil más introspectivo que le afectan otros asuntos que tienen que ver con la salud mental y la falta de habilidades emocionales.
Uh-huh. Y nos estabas contando de algunas otras características de víctimas y victimarias, perdón, víctimas y victimarios. No sé si nos querés reseñar alguna cosa más.
Vuelvo, porque como les dije, para mí es muy fácil irme lejos.
No, yo te pedí esa digresión.
Bueno, una cosa no menor que es importante destacar es que acá tengo, me lo anoté para no decir algo que no es, pero el 40% son perpetrados con armas de fuego. Uh-huh. ¿Por qué es importante hablar de este asunto? Bueno, porque en Uruguay tenemos una circulación de armas de fuego mucho mayor de las que están legalmente habilitadas. Claro. Y porque la presencia de armas de fuego en los hogares sube muchísimo el riesgo de letalidad, o sea, de que una persona sea asesinada y también de que, ante una situación que no puede manejar, se quite la vida. O que, teniendo el arma, planifique hacerlo de antemano. Entonces, nada, a mí cuando yo veo estas cosas pienso en que bien que le haría también a los femicidios íntimos, a los femicidios en general, una política orientada a los homicidios y al efecto que las armas de fuego tienen en su precipitación, digamos, en que suceda, pensando en la prevención del asunto, ¿no?
Claro. Y lo que ha costado también las políticas del desarme, ¿no? El poco anclaje que han tenido en la población.
Exacto.
¿Nos querías comentar alguna característica más?
Me quedo pensando, porque me agarraron distraída con la pregunta.
No, por favor. Estamos, de hecho, llegando al final del programa. No sé, Camila, si querés hacer alguna pregunta.
Bueno, para vos, ¿qué implicancias tiene estudiar esta temática como investigadora, pero también como mujer? ¿Cómo te transversaliza esto?
Bien, es una linda pregunta que no me han hecho. Siempre quieren cifras, datos, cosas. Las personas que me entrevistan.
¿Sería yo en este caso?
No. Tampoco ha sido el peor. Yo comencé a investigar este tema en realidad cuando trabajaba en el Ministerio del Interior, por allá por el 2014, o sea que el año que viene se cumplen 10 años investigando sobre femicidios, un montón de tiempo, y que pasó muy rápido también. Pero cuando empecé a sentir esto que vos me mencionás fue cuando empecé a hacer trabajo de tesis. Porque leer sobre el tema, tener como las categorías, como Marta Lamas tiene como un pasaje que yo siempre recuerdo y siempre uso, que es esto de pasar de la anécdota a la categoría, ¿no? Mm. Cuando ya tenía las categorías teóricas para pensar ciertas situaciones, ciertos casos, me empecé a dar cuenta de que la violencia de género estaba alrededor mío, que había relaciones muy cercanas donde estaba presente y esa cercanía era cada vez más próxima, ¿no? Si existe, si se puede hablar de cercanía próxima. No me voy a poner a hablar de casos concretos, pero fue un tema que me sensibilizó muchísimo y a veces era muy difícil poner el límite o practicar esa disociación que hacemos a la hora de investigar, ¿no? No ponerle un rostro a la persona sobre la que estoy leyendo, no, como que no me afectaran un montón de cosas a las que tenía acceso. Yo leí todas las denuncias policiales de homicidios a mujeres desde el 95 hasta el 2015. Eso es un montón. Estar todo el día leyendo eso es un montón. Y de hecho, después, porque había algunos casos que tenían poca información o algunas cosas que a mí me resultaban contradictorias, y solicité un permiso al Poder Judicial para poder leer las carpetas de los casos, los expedientes judiciales de los casos. Pude leer solamente los casos que me interesaban, en los que el autor no se había suicidado luego del hecho, porque no sé si sabían, pero no hay un expediente judicial de los casos de femicidios con suicidio, porque como el autor fallece, no hay ninguna persona sobre la cual aplicar una pena, una sanción penal, entonces no se investiga. Bueno, y en esos expedientes me encontré con cosas muy fuertes. Me encontré con diarios íntimos, me encontré con cartas, me encontré con fotos muy fuertes. Y bueno, y había días que yo tenía que volver a mi casa y no hacer nada más, porque no podía. Me atravesaba tan fuerte que no podía. Entonces es difícil. Se entrena porque, como todos los que nos dedicamos a estudiar cosas escabrosas y poco felices, por decirlo de alguna manera, tenemos que practicar una distancia sana. Pero bueno, también hacerse cargo de cuando eso no se puede y hay que, bueno, cortar por el día, pasar la página y tratar de encararlo de otra manera.
Quizá una última pregunta, estamos llegando al final del programa, pero cada vez hay más personas interesadas en investigar estas cuestiones y la verdad que tus avances han sido muy sustantivos en por ejemplo, bueno, que la sociología cada vez tenga más para decir en torno a este tema. La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué le recomendarías a esas personas, por ejemplo, que están iniciando su etapa de investigación, que están realizando tesis de grado, se quieren vincular a este tema y no saben cómo? ¿Qué recomendaciones les harías?
Bien. Este tema tiene una particularidad que no es exclusiva. Es que la investigación sobre el tema, por lo general, no viene desde un enfoque de género o de un enfoque de género explícito. Y está en inglés. Y en Latinoamérica tenemos una investigación más incipiente, pero muchos ensayos, mucha producción teórica. Y de alguna manera hay que hacer un esfuerzo por tratar que esas dos cosas se encuentren. Porque por supuesto que acá tenemos particularidades y que no se replica exactamente lo que otras personas están encontrando investigando, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá. Pero también es verdad que hay cuestiones que son, no sé cómo decirlo, transculturales, no sé qué palabra usar, ¿sí? Pero que son tendencias que se observan a lo largo del mundo, no importa la cultura en realidad en la que nos estemos parando. Existe ChatGPT, por suerte, traduce muy bien. Entonces es importante que no le tenga miedo a esta bibliografía y que traten de empaparse también en lo que dice, porque nada, tiene años de acumulación sobre la temática. Otra cosa importante es que no se desanimen por los datos a los que van a acceder. Por esto que les decía, pueden ser cosas muy magras, que tienen muy pocas variables en relación a lo que nos imaginamos. Me parece que lo importante es pensar bien este asunto de, bueno, ¿qué concepto voy a elegir en relación a qué motivación tengo desde mis valores, desde lo que quiero señalar, mostrar, el granito de arena que quiero aportar, para qué lo quiero hacer? Y después, bueno, ver en función de las posibilidades qué es lo que se puede hacer. A veces las mejores investigaciones no tienen que ver con acceder a la big data, digamos, o la memoria del universo sobre cierto asunto, sino en aplicar la imaginación sociológica de una manera original, teniendo una base teórica fuerte. Entonces creo que se pueden hacer muy buenas cosas teniendo presente esto, porque bueno, también el momento de la historia en el que estamos viviendo, en el que tenemos un acceso instantáneo a la información, es de nuestras generaciones, ¿no? Y existieron muchas personas que hicieron investigaciones fantásticas y aportaron un montón viviendo en otro momento de la historia. Y no se dedicaron a tirar fruta, ¿no? Dijeron cosas razonables y empíricamente fundadas. Entonces, nada, que no se desanimen, porque me parece que las bases, si están, garantizan o dan la posibilidad de que se hagan cosas muy lindas.
Bueno, estamos llegando al fin del programa. Muchísimas gracias por este intercambio. La verdad que súper enriquecedor y creemos que es necesario además conversar sobre estos temas. Pueden ver la producción de Victoria Gambetta, entre otras cosas, obviamente online. Acá ya estamos, ahora sí podemos acceder a toda esa información de manera libre. Por ejemplo, la tesis de maestría, el femicidio íntimo en Uruguay, o papers como dificultades y desafíos para investigar el femicidio en Latinoamérica, entre otros. Obviamente les invitamos a que revisen todos los materiales que les resulte de interés. Así que bueno, muchas gracias, Victoria, por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes. Buenísimo aparecer de este lado, ¿no? Venir al estudio
radio y no estar presente por audio. Una maravilla, la pasé muy bien, así que de vuelta, gracias por la invitación.
Bueno, y contanos con qué tema nos vamos.
En realidad no nos vamos con ningún otro tema.
Nos vamos con el primero, ¿verdad? Con el de Tina Turner.
Bien.
¿Es así? Perfecto. Entonces,
nos dicen que sí.
Nos dicen que sí desde la producción. Bueno, muchas gracias Gastón, Pepe además, en los controles y en la producción como siempre, y en la Uniradio. Les recordamos que además pueden seguir el programa por www.uniradio.edu.uy, en la 107.7 FM y también en Spotify, El Uruguay desde la Sociología. Y tienen también todas las redes sociales del departamento, Departamento de Sociología, en Twitter, en Instagram y en Facebook, y obviamente la página web en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias Camila, nos vemos la semana que viene. Y será hasta el próximo Uruguay desde la Sociología. When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown. And it gets
desde la Sociología, un programa del Departamento de Ciencias Sociales de la UDELAR.